Caldwell, New Jersey. En este pequeño y agradable, para los estándares americanos al menos, condado, encontramos actualmente 7 viviendas en alquiler de mínimo 2 dormitorios disponibles. La más barata de ellas sale por $2,715 al mes. Y este aparentemente anodino dato sirvió al analista Mike Green para demostrar matemáticamente que más de la mitad de los estadounidenses son, a día de hoy, pobres. Una realidad que explica desde el descontento general de la población hasta la existencia de Bitcoin, pasando por la drástica caída de la natalidad en Occidente. De acuerdo a sus números, la típica familia americana de 4, con John, Mary y sus hijos Connor y Cindy, gasta anualmente unos $30,000 en cuidado de los niños, $23,000 en su casa en Caldwell, $14,000 gasta en comida, $14,000 gasta en transporte, $10,000 en sanidad y $20,000 en otros esenciales, sin contar Netflix, lo que sumado a los impuestos te lleva a la increíble cifra de $140,000. Esta es la cantidad de dinero que necesitas año a año para, como dice Mike, simplemente poder participar en la sociedad, poder jugar al juego. Y es una cifra que está muy por encima de donde el gobierno marca la línea de pobreza, cuando en realidad, por debajo de ella, te quedas fuera. Es por esto que Mike llega a la conclusión de que la vida, tal y como la conocemos, es una mentira. Una observación que se aplica en Estados Unidos, como veremos, pero que es fácilmente extendible al resto de países occidentales. Un hecho que arroja luz sobre la delicada salud de sus economías y que sirve para ilustrar la necesidad de Bitcoin. Un activo que, como veremos, Mike, por alguna razón, detesta. Así que dale like si eres pobre porque, primero, pronto te sentirás menos solo. Segundo, pronto sabrás por qué lo eres. Y tercero, comprenderás cómo uno de los tíos más inteligentes se equivoca. En 1963, una funcionaria de la administración estadounidense en el Departamento de la Seguridad Social se propuso desarrollar una fórmula para calcular el nivel de ingresos mínimo para una familia. Así, Molly Orsansky, quien es precisamente como te la imaginas, escribió una serie de artículos estimando este nivel a partir del gasto medio en alimentación. Cito a la señora Orsansky: "Si no es posible afirmar de manera inequívoca cuánto es suficiente, debería ser posible asegurar con confianza cuánto, en promedio, es demasiado poco". Así, debido a la dificultad para acceder a un gran número de datos, la buena mujer concluyó que, teniendo en cuenta que sus compatriotas de media gastaban un tercio de su sueldo en comida, la línea de pobreza sería 3 veces el gasto medio en alimentación. De esa forma, se llegó a una cifra que, ajustada por inflación año a año, hoy conviene que la línea de pobreza está en los $32,000 anuales para una familia de 4. Como te puedes imaginar, 60 años después, hay algunos problemillas con esta fórmula. Como explica Mike, en 1963 la vivienda era accesible con un solo sueldo medio. La sanidad estaba cubierta por el empleador, el coste del cuidado de niños no existía, pues la mujer se quedaba en casa, o si no, los niños se quedaban con el vecino o con el tío gracioso barra borracho. Y el coste de la universidad se pagaba trabajando un verano en el McDonald's. La situación hoy es un poco diferente. El gasto en vivienda consume entre un 35 y un 45% del ingreso anual de una familia, en la que ahora trabajan 2. La sanidad gasta o consume un 20% y el gasto en cuidar niños, pues de nuevo, trabajan los 2, puede llevarse entre un 20 y un 40% del ingreso total. La alimentación hoy solo supone un 5 o un 7% de media. Si medimos la pobreza, como calculó la señora Orsansky, llegamos a una cifra tramposa, que sobreestima lo bien que le está yendo a la sociedad. Mike comparte en su artículo una gráfica que se emplea comúnmente para ilustrar esta falsedad. En ella vemos que los que ingresan menos de $50,000 disminuyen marcadamente de 1965 hasta ahora, mientras que los que ingresan más de 150,000 y engrosan la lista de los ricos suponen ya el 35% aproximadamente. Un triunfo que complementan con otro estudio que demuestra que el número de personas por debajo de la línea de pobreza está en el 11,5%, casi la mitad de donde estaba hace 60 años. Sin embargo, como vemos en el gasto medio anual de una familia con un apartamento de dos habitaciones en fucking Caldwell, New Jersey, la suma de los esenciales, contando que hay niños pequeños en el núcleo familiar, asciende a $136,500 anuales. Así, como expresa Mike, esos gráficos sobre lo bien que le va a la gente no muestran que el 35% de los estadounidenses sean ricos, sino que el 35% de ellos ingresan lo suficiente como para poder escapar de la carencia. Ganan suficiente dinero como para poder permitirse unas vacaciones, la suscripción a Movistar para ver el fútbol y, con suerte, ahorrar algo. En este sentido, estos datos y narrativas son muy parecidos a los que viralizaron recientemente en España.
Clase media hasta unos 30.000 euros y por encima de 30.000 euros, 30.400 euros, todos los que nos estén viendo que cobren más de 30.400 euros, la OCDE les considera clase alta.
Por encima de los 30.000 euros anuales, según este estudio, serías clase alta en España. Así que teniendo en cuenta que el salario medio anda por los 28.000 euros de media, pues los españoles son casi todos ricos. Esto es ridículo, pero el problema no está en que las estadísticas sean engañosas, el problema es que el sistema está estructurado de forma que es muy difícil avanzar y escapar realmente de la precariedad, lo que deja cada vez a más familias en un laberinto sin salida. En Estados Unidos, entre los 35.000 anuales que marcan la línea oficial de pobreza para una familia de 4 y los $140,000 que marcan la línea real de pobreza, encontramos una franja en la que estaría el 45% de la población. Una extensión que Mike Green denomina The Death Valley, el Valle de los Muertos. La clave para entender la dinámica dentro de este valle está relacionada con la equivocada línea de pobreza, de ahí que sea tan importante medirla adecuadamente. Aunque los europeos crean que en Estados Unidos los pobres mueren de hambre y los ricos los aplastan con sus Teslas, la realidad es que por debajo de los $35,000 de ingreso anual, las familias tienen derecho a ayudas por parte del gobierno que cubren la sanidad y la alimentación. O sea que, si acaso, se mueren de frío, pero no de hambre ni de enfermedad. El problema es que hay pocos incentivos para salir de esa situación de extrema carencia. Como muestra Mike en su estudio, si una familia pasa de ganar $35,000 a ganar $45,000, genial, porque ganan $10,000 más, pero fatal, porque ahora tienen que pagarse la sanidad, lo que puede ser de media unos $10,500 anuales, o sea que la tontería de ganar 10.000 al final les sale neutro. Y peor se pone si alcanzan los $65,000 de ingreso anual, momento en el que alcanzan la deseada y arbitraria clase media, pero al tiempo pierden los subsidios para el cuidado infantil y la educación, lo que puede llegar a costar unos $28,000 de media. Esto es, literalmente, una tragedia. Pues obtienes $20,000 más y en realidad acabas perdiendo $8,000. Según sus cálculos, una familia que gana $100,000 anualmente está peor económicamente que una que consigue $40,000. Si todo esto, todos estos números, que igual son demasiados, pero si todos estos números o la idea que te transmiten te quiere sonar, pero no te acaba de cuadrar, el experimento que vivimos en 2020 corrobora todos estos números. Y antes de verlo y abordar las soluciones junto con el papel de Bitcoin, si resulta por alguna casualidad que eres pobre en euros, pero clase media en Bitcoin, pues te invitaría a usar Firefish, porque puede ser que tengas Bitcoin y digas, bueno, tengo Bitcoin, lo podría cambiar por euros, pero prefiero no tener que venderlo. Entonces puedes poner tu Bitcoin como colateral y pedir un préstamo. Por ejemplo, puedes pedir, no sé, 20.000 euros dejando como colateral 50.000 euros, 60.000 euros, 40.000 euros sería el mínimo, y de esa manera consigues euros que gastar estas navidades en comprarte Bitboxes con descuento o lo que te quieras comprar estas navidades. Y ya está, no tienes que vender tu Bitcoin. Mientras que si estás por otro lado y tienes un montón de euros y no te apetece comprar, no sé, Bitboxes o Bitcoin, pues puedes prestar dinero a esta buena gente que deja Bitcoin como colateral. O sea que tú estás cubierto, porque si no te pagan, te quedas con su Bitcoin y de paso, pues te llevas el interés, que puede ser de un 8, un 9, un 10% en préstamos a 3, 6, 12 meses, 24. Así que mírate esto de Firefish con el código UPSB, tendrás mejores condiciones. Y vayamos a 2020. En 2020, los estadounidenses alcanzaron una cifra récord en sus ahorros, un 33%. Nunca antes se había visto una cifra así y menos se había alcanzado con esa rapidez. La razón es obvia, y es que en ese año la gente no podía salir de casa. Este dato lo emplea Mike como prueba de que el coste de trabajar, esto es, el coste de participar en la economía, es el motor que empuja la fragilidad en la mayoría de la población. Durante los meses en que la gente estuvo encerrada en casa, el gasto en cuidado infantil, el gasto en transporte y otros esenciales quedó suspendido, lo que significó un incremento en la cantidad de dinero para libre disposición de casi $50,000 anuales en el caso del ingreso medio de los estadounidenses. El coste de trabajar volvió a los niveles de 1965 y durante unos pocos meses la mayoría se sintió rica de verdad. Ahora, cuando la economía reabrió, esos costes volvieron y no volvieron como estaban antes. Volvieron un 20% más arriba debido a la inflación. La crisis social, por tanto, estaba servida. Como cita Dimitrio Kofinas, hemos creado un sistema donde la única forma de sobrevivir es ser suficientemente pobre como para recibir ayudas o ser suficientemente rico como para ignorar el coste de participar en la economía. Todos los del medio son canibalizados. Así que la prosperidad, tal y como nos la cuentan, es una ilusión y trabajar más duro está desincentivado. En este contexto, hay solución al problema. Pues para escuchar las ideas de Mike al respecto, habría que esperar a la segunda parte de su artículo. Confío que esto no será como con el nombre del viento y la publicará pronto. Pero, sinceramente, no hace falta que esperemos, pues la solución, aunque parezca sorprendente, está bastante clara. Reducir el coste de la vida y o aumentar los salarios reales. Esto es, conseguir que crezcan por encima de la inflación real y también de la oficial. Y hay tres formas de llegar a ese punto. La primera y más limpia es el plan de Scotty Bessent, uno que describí en un vídeo reciente, puedes verlo por ahí si te interesa. Pero resumido, el problema que plantea este plan es que tiene que salir perfecto, impecable. Pues obliga al gobierno de Estados Unidos a ser capaz de reducir la cantidad de dinero que introduce, que mete en la economía, al tiempo que el sector privado incrementa la cantidad de dinero que mete en la economía, para que de esta manera nada importante quiebre por el camino. Y tiene que conseguir esto a lo largo de un periodo de varios años en los que nada puede salir mal. Ninguna crisis que obligue de nuevo a imprimir dinero y tampoco ningún cambio de gobierno por otro candidato que venga ahí prometiendo dinero gratis hoy a cambio de pobreza mañana. Obviamente, sin especificar esa segunda parte. Si este plan falla, si el plan A no funciona, entonces se abren dos vías más, que son menos limpias. La primera sería devaluar la moneda. De esta forma te quitas toda la deuda de encima, que a día de hoy limita las posibilidades del gobierno y redistribuyes así la riqueza desde los acreedores hacia los deudores. La segunda, que podría ser complementaria, es un férreo control de capitales para que el dinero del país se quede dentro del país financiando lo que el gobierno quiere que se financie, independientemente de si esas inversiones son buenas o no lo son. La vía china, digamos. En ambos escenarios, si no tienes Bitcoin, estás vendido, por no decir algo peor. Es decir, si el plan A sale mal, Bitcoin es lo único que te salva porque es el único activo que se beneficia de la inflación y es perfecta e infinitamente transportable, lo que, ya te digo yo, es muy práctico si no te dejan sacar tu dinero del país. Y por esto es tan increíble que Mike Green, el autor de este artículo que hemos venido citando, sea un anti-Bitcoin nivel Eduardo Garzón.
That expansion is in, it's totally normal and it has a credit function associated with it. But Bitcoin destroys the ability to do that. Because you can't extend credit in that framework, right? No new money can be created. There is no capacity for mistake forgiveness in that type of framework. It ultimately becomes very limiting.
Entre las razones que esgrime para ningunear al activo o decir que no puede funcionar como sistema monetario, está el hecho de que no se pueda crear más Bitcoin para rescatar a los bancos u otras entidades en caso de que, literalmente dice, cometan errores. Y esto, por mucho que lo diga una persona que habla y escribe tan inteligente como Mickey, no deja de ser una tontería y un ejemplo de ceguera, pues es precisamente el hecho de que tengas una economía funcionando sobre dinero que se puede imprimir de la nada para solucionar errores, que la situación es tan trágica como describe en su artículo. Literalmente, sin dinero fiat, sin dólares que puedes imprimir, el gobierno no sería tan grande como lo es hoy, lo que hace todo más caro y al tiempo sería más fácil que los salarios crecieran por encima de la inflación, porque esta sería menor. Obviamente, en la parte 2 de su estudio, aún no publicada, Bitcoin no será la solución, aunque si lo es, espera una segunda parte de este vídeo. Pero no lo será, y no porque Miliki sea anti-Bitcoin, sino porque no puedes saltar de un sistema inflacionario como es el actual y con tanta deuda a uno deflacionario sin acabar en la hoguera. Y por acabar en la hoguera me refiero al político de turno que se le ocurre tal locura. Ahora, que no sea la solución para los políticos no quiere decir que no sea la solución para ti, la víctima de la política, ni tampoco que no sea un ejemplo de lo que debería ser un sistema monetario futuro. Desconfía siempre de la gente que habla inteligente y ahorra en algo que no te puedan quitar. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces, recibes un mail. Y lo haces casi siempre. Pero no siempre. Pensé que lograría enviar el último, pero no lo logré. Al final tuve que conformarme con una nota. Así fue. Pero está en camino. Está en camino. En cualquier caso, hay más de 80. Puede ser que 90, porque llevo diciendo 80 un tiempo ya. Puede ser que haya 90 artículos ahí. Los puedes leer, te puedes suscribir y leerlos enteros y todos. O sea que hay muchas cosas que leer ahí. Y también leerás uno nuevo este fin de semana. Como también podrás comprar Bitcoin barato esta semana. Y no porque esta semana sea Black Friday, sino porque, bueno, Bitcoin está barato estos días. Al menos está más barato que de lo que estaba hace un mes o hace 50 días. Bastante más barato que entonces. Total, que si quieres comprar Bitcoin, puedes hacerlo a través de la plataforma de Bull Bitcoin. Bull Bitcoin es una plataforma donde puedes comprar Bitcoin y puedes poner órdenes de diferentes tipos y colores. Es decir, puedes poner una orden de, en plan, yo quiero comprar todas las semanas o yo quiero comprar a este precio. Y compras Bitcoin y te lo mandas directamente a tu monedero, porque Bull Bitcoin lo que hace es que solo te permite comprar de manera que te envías el Bitcoin a un monedero que tú controlas. Puede ser una Bitbox o puede ser un monedero que tengas en el móvil como el mismo Bull Wallet o cualquier otro. Así que mírate esto, usa el código UPSB para comprar Bitcoin todavía más barato. Y cerremos de todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el escritor de obras teatrales, Eugenio Ionesco, rumano y de otro sitio. Y en particular una obra suya que me viene al caso debido a la temática tratada en el vídeo de hoy, una que se llama Rinoceros, Rinoceronte. Y es una obra poco rara, que muestra, yo no la he visto, pero he leído de qué iba. Es una obra que muestra una ciudad donde todos empiezan a convertirse en rinocerontes. Es una metamorfosis que se va produciendo y que nos presenta una metáfora de cómo la gente va abandonando su criterio para unirse al grupo dominante. Y es, por tanto, una obra que toca una idea que me parece que viene muy al caso de hoy. Pues al final todos hemos abrazado la idea esta del dinero fiat como algo que puede funcionar. Y de abrazarla, pues vienen los problemas que tan inteligentemente o elocuentemente nos ha expresado Miliki en este vídeo.